Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En medio de fuertes críticas por el arresto de activistas en La Habana, Washington defendió su nueva política hacia Cuba y aseguró que el hecho no afectará el curso de las negociaciones con el gobierno de Raúl Castro. Angélica Herrera informa desde la capital estadounidense.
Al tiempo que el Departamento de Estado rechazó el nuevo arresto de activistas disidentes en La Habana, también aseguró que este hecho no debería afectar el curso de las renovadas relaciones entre Estados Unidos con Cuba.
Sabemos que la situación en Cuba sigue siendo mala. Hay límites a las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Y esto sin duda será parte de nuestro diálogo permanente. Y no, eso no ha afectado la fecha para la próxima ronda de conversaciones.
Las acciones del gobierno cubano contra un grupo de opositores le han dado argumentos de sobra a los detractores de la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba, particularmente en el Congreso, donde se avecina una intensa batalla.
Queremos entender qué cambio de comportamiento está dispuesto a realizar Cuba, así que veremos algunas audiencias rigurosas.
No obstante, Washington ve con optimismo el acercamiento diplomático con La Habana e insiste en enviar un embajador a la isla, algo que críticos como el demócrata Robert Menéndez ven poco probable, ya que requiere de la autorización del Congreso y muchos legisladores no están dispuestos a dar su beneplácito.
Nuestro compromiso será fundamental e incluirá apoyo continuo y firme para mejorar las condiciones de derechos humanos. Así que vamos a dejar que el proceso tome su curso, pero obviamente vamos a presentar un fuerte argumento de por qué un cambio en nuestra presencia allí es necesario.
Las damas de blanco esperan que Roberta Jacobson se reúna con los miembros de la sociedad civil en su visita a La Habana. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
La opinión nuestra es muy bueno que la escuche.
La representante de las damas de blanco, Berta Soler, expresó su deseo de que la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, tenga un espacio en la agenda cuando visite Cuba para escuchar las opiniones de la oposición sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Nosotros lo hemos solicitado, que ella nos reciba a nosotros. Yo espero de que ella pida o quiera en un encuentro con la sociedad o con alguna representación de la sociedad civil después que tenga sus conversaciones con el gobierno cubano. Cada vez que viene alguna delegación o algún funcionario del Departamento de Estado o del gobierno de Estados Unidos aquí a Cuba, por lo general busca reunirse con la sociedad civil, una representación de la sociedad civil.
Jacobson encabezará la delegación de Estados Unidos que viajará a La Habana próximamente para mantener una nueva ronda del diálogo migratorio que se reanudó en el 2013 entre ambos países. Y será la primera funcionaria estadounidense de alto nivel que visite la isla desde que ambos gobiernos anunciaron en diciembre su intención de retomar las relaciones diplomáticas suspendidas en 1961. Soler se refirió a algunos de los temas que llevaría a la reunión.
Bueno, lo primero es la libertad para todos los presos políticos. Lo segundo, o también al mismo nivel, respeto a los derechos humanos y libertades para todos los ciudadanos cubanos. Respetamos la decisión de cada persona, pero la opinión y lo que nosotros pensamos, la posición de la dama de blanco, es muy bueno dejarla bien clara y darla dicha o poderla transmitírsela a la señora Roberta.
Roberta Jacobson se ha reunido con algunos opositores cubanos cuando en otras ocasiones ha visitado la isla.
Y en los últimos días se instaló el nuevo Congreso de los Estados Unidos. La mayoría republicana, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, hace prever que la administración Obama está a punto de comenzar el período legislativo más complicado de su mandato. Como informa Lina Correa desde Washington, el tema de Cuba estará en la agenda.
Un nuevo Congreso, el número 114 en la historia del país, es una novedad en la vida política estadounidense, pero el panorama legislativo tiene un nuevo ingrediente, mayorías republicanas en Senado y Cámara, lo que significa mayores dificultades para la gobernabilidad de Barack Obama y una rotunda oposición en proyectos que la administración cuestiona.
Los electores están cansados de la inacción. Ellos quieren acción. Y lo que eso significa, solo le doy unos ejemplos que no la sorprenderán. Cosas como la aprobación de la construcción de un gasoducto clave, que pondrá a trabajar de manera inmediata a muchas personas. Haremos lo posible para contrarrestar el gran aparato burocrático de la administración actual.
Más crucial aún para la población hispana es la oposición republicana a las acciones ejecutivas instauradas por el presidente Barack Obama, como la del tema de inmigración.
También hemos hecho claro que desde el principio vamos a desafiar directamente las acciones unilaterales del presidente en materia de inmigración. Se puede esperar que este desafío al presidente incluya acción real en cuanto a la seguridad fronteriza.
El RIN está listo y la pelea bipartidista se tornará más intensa, como lo deja entrever la expresidenta demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi.
Y es por eso que yo estaba realmente tan desconsolada. No creo que haya dicho ninguna vez esa palabra en el piso de la Cámara. Descorazonada.
Pero también es cierto que en algunos temas los republicanos están divididos y esta es una realidad que le puede ayudar al presidente Obama a impulsar sus proyectos o defender aquellos programas bandera que, como el conocido Obamacare, los republicanos insisten en eliminar.
Aunque tuvimos una elección que presumiblemente era un reproche al presidente, no creo que él realmente lo vea de esa manera. Y si bien tuvimos una elección que poner a los republicanos a cargo, no es claro que, como partido, tengan una sola voz unida.
Y esa división también se prevé en el tópico de las nuevas relaciones diplomáticas con Cuba y otro controversial tema, el análisis del levantamiento del embargo a la isla.
El Partido Republicano asumió esta semana el control del Congreso de los Estados Unidos, estrenando un dominio conquistado en las elecciones legislativas de noviembre, sumando 8 legisladores de ascendencia cubano-americana en la política nacional. Alfredo Jacomino con los detalles.
Los republicanos son mayoría en ambas cámaras. Ya controlaban la Cámara de Representantes desde el año 2011, pero con este Congreso número 114 también han quedado al frente del Senado, por lo que el presidente Barack Obama enfrenta un camino difícil para promover los temas de su agenda en el tiempo que le resta en la Casa Blanca. Los legisladores se reunieron al mediodía. En el Senado se mezclaron veteranos con novatos en una sesión presidida por el vicepresidente Joe Biden, en la que Mitch McConnell asumió automáticamente la jefatura bloque mayoritario. En la Cámara de Representantes hubo escenas similares, cuando los legisladores de ambos partidos pronunciaron al unísono el juramento de lealtad a la bandera. La oposición avanzaba rápidamente hacia un enfrentamiento con el presidente Obama sobre el oleoducto Keystone, paralizado desde hace tiempo, anticipando lo que sucederá con un gobierno dividido. El congresista republicano John Boehner fue reelegido como presidente de la Cámara de Representantes. Boehner se impuso pese a la rebelión de la parte más conservadora de la bancada republicana. Es el tercer hombre en la línea de poder en Estados Unidos. Los políticos cubanoamericanos mantienen a sus tres senadores, Robert Menéndez por Nueva Jersey, Marco Rubio por la Florida y Ted Cruz por Texas. Entre los representantes se mantienen por la Florida Ileana Ross-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, a los que se suma Carlos Curbelo. Por Nueva Jersey, Albio Cires y en West Virginia, el debutante Alex Mooney.
Aunque Estados Unidos ha sido enfático en señalar que el tema de los derechos humanos es fundamental en la agenda de restablecimiento de relaciones con Cuba, organizaciones como Human Rights Foundation piden mayor contundencia en las exigencias en materia de derechos humanos al gobierno de Raúl Castro. Celia Mendoza tiene los detalles.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado un mensaje claro que el tema de los derechos humanos será parte fundamental de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos durante la visita anunciada de altos miembros de la administración Obama a la isla.
Aunque todavía estamos finalizando la agenda de las conversaciones migratorias, planeamos discutir problemas de derechos humanos directamente con el gobierno cubano en las conversaciones de migración y normalización en La Habana a finales de este mes.
Según un reporte publicado por la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba durante el 2014 se produjeron 8.899 detenciones por motivos políticos, aproximadamente 2.500 más que el año anterior y cuatro veces más que las 2.073 registradas en 2010. Detenciones que en conversación con Javier El Hague de Human Rights Foundation aseguró deben ser parte de los diálogos.
Nos parece que es importante que la administración del presidente Obama, de manera más firme, hable de la importancia de los derechos humanos, de la libertad libertad de expresión, de la libertad de prensa en Cuba.
De acuerdo a El Hague, a pesar de la disposición del gobierno cubano para restablecer relaciones comerciales, la apertura política y la garantía de los derechos humanos aún no son parte de ese proyecto. Y pone como ejemplo el arresto de casi 60 personas en un evento artístico convocado por Tania Bruguera por parte del gobierno de la isla.
En todas las dictaduras totalitarias y especialmente las de corte comunista, esa actividad tan básica de ir a la plaza pública y hablar sobre un tema de interés público no se podía.
A pesar de los desacuerdos en materia de derechos humanos en la isla, los planes para la visita de los representantes estadounidenses en enero continúan para restablecer relaciones después de 53 años.
Destaca un informe del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid las miles de detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el régimen cubano durante el año 2014. Desde Madrid con más, Enrique Dausa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, contabilizó unas 8.970 detenciones arbitrarias en Cuba durante el recién concluido año 2014, según reveló en un informe. La organización, integrada por exiliados y exprisioneros políticos, indicó que recibió los datos de sus colaboradores en Cuba. La gran mayoría de estos actos represivos fueron realizados para impedir o interrumpir el ejercicio de legítimos derechos humanos, denunció en este comunicado su presidenta Elena Larrinaga, quien nos matizó.
Bueno, yo creo que desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hemos hecho un balance sobre la situación en Cuba y nos salen 8.970 detenciones arbitrarias durante el reciente año concluido, ¿no? Lo que nos ha asombrado muchísimo, nos preocupa enormemente, es que más del 54% de las detenciones ha sido a mujeres, casi el 60%, 5.700 detenciones fueron hechas por mujeres. Creo que esto demuestra un poco la degradación del gobierno cubano, que tiene que recurrir a este tipo de actuaciones contra las mujeres que se manifiestan pacíficamente.
Después de 56 años de gobierno revolucionario, no hay un sector de la población ajeno a la penuria y los nefastos efectos de un régimen con ansias de perpetuidad, fustigó el observatorio.
El Vaticano confirma haber participado en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba dirigidas a mejorar las relaciones entre ambos países. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí en la sede de la ONU, tiene los detalles.
El Vaticano confirmó que la sede religiosa en Roma fue marco para encuentros en octubre del 2014 entre Estados Unidos y Cuba luego de que su santidad, el Papa Francisco, desempeñara un importante papel para abrir el diálogo entre ambos gobiernos. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. El secretario general acoge la acción del sumo pontífice. El secretario general mantiene una relación muy cordial con el Papa Francisco y el secretario general apoya su papel. Todo quien promueva el diálogo pacífico entre las naciones ha de ser acogido. Ban Ki-moon ofreció su apoyo como secretario general de Naciones Unidas también para facilitar el diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. El Papa Francisco ha manifestado a través del Vaticano su intención de visitar Naciones Unidas durante la próxima sesión de apertura en septiembre de la Asamblea General.
Entre tanto, el eurodiputado Antonio López Isturriz dijo que el tema de derechos humanos tiene que estar presente en cualquier conversación que la Unión Europea decida tener con la isla. Enrique Dausá nos trae los detalles en el siguiente reportaje.
A pesar de un comunicado emitido este martes en el que la Comisión Europea afirma que la Unión Europea y Cuba trabajan para encontrar una nueva fecha en la que celebrar la tercera ronda de negociaciones de un acuerdo de diálogo político y cooperación que debía tener lugar esta semana y que en diciembre fue pospuesta, el eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz, nos ha dicho al respecto.
Estamos los que en Bruselas defenderemos siempre que mientras el régimen cubano no quiera sentarse a hablar de derechos humanos, evidentemente la posición común europea no puede cambiar.
Y agregó sobre las conversaciones anuladas.
Son dos veces ya las que ha anulado dichas conversaciones el régimen cubano. Yo siempre apoyaré a la Comisión Europea en cualquier intento que tenga de conversaciones, pero siempre y cuando el capítulo de derechos humanos no se puede saltar, o sea, tiene que estar absolutamente incluido en cualquier tipo de conversación.
Mientras, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Trinidad Jiménez, pidió que España tenga un papel más activo en Cuba por los lazos históricos y culturales entre ambos países.
Después de la reciente reapertura de las relaciones entre Washington y La Habana, el PSOE presentó una proposición en el Congreso español para que la Cámara Baja inste a Madrid a respaldar dicho proceso de normalización.
El PSOE además registró una segunda propuesta en el Congreso en la que pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que impulse en la Unión Europea un debate para estrechar las relaciones institucionales con el régimen de La Habana.
Y cambiando de continente, el portavoz de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, afirmó que su gobierno colaborará en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana una vez conozca la agenda de acciones que permitirán hacerlas realidad.
México será un incansable promotor de la buena vecindad entre Estados Unidos y la isla caribeña, insistió Sánchez durante una entrevista con la agencia de noticias española EFE.
Según Sánchez, habría que conocer cuáles son los canales y los temas de comunicación entre los Estados Unidos y Cuba, pero desde luego que ese trabajo se va a hacer una vez que los países que están involucrados en esta relación determinen su agenda.
Israel aboga por reanudar las relaciones con Cuba tras la decisión de Washington y La Habana de canjear prisioneros como parte de una renovación de sus relaciones diplomáticas. Así lo aseguró el diario israelí The Jerusalem Post.
Cuba, además de liberar a Alan Gross, el contratista judío estadounidense que trabajaba para la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, conocido por sus siglas USAID, y un agente de inteligencia que espió para Estados Unidos, se comprometió a liberar a 53 presos, activistas y opositores políticos del régimen.
El diario asegura que en los últimos años las relaciones entre Israel y Cuba han mejorado y que el gobierno israelí sigue de cerca este desarrollo político entre Washington y La Habana. Cuba deberá modernizar y ampliar su infraestructura para atraer un flujo constante y creciente de inversión extranjera. José Luis Ramos conversó con varios expertos sobre este tema.
Cuba afronta limitaciones de recursos y capacidad para proveer infraestructura, y esto afecta a cualquier inversión extranjera en la isla si termina el embargo de Estados Unidos, dijo desde Oslo, Noruega, el académico Vegard V.
Creo que de la noche a la mañana no está preparado para eso. Claro que si se levanta el embargo así de pronto, creo que va a tener un impacto muy fuerte y tal vez aspectos muy complicados de la economía cubana. Pero yo creo que la falta de un marco jurídico, digamos, confiable es un gran problema. Falta de infraestructura es un gran problema. Falta de acceso a Internet es un gran problema. Todo eso tiene que resolverse.
En el caso de Cuba, hay que desarrollar aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias, puertos y terminales, entre otras cosas, señaló el profesor y economista Elías Amor.
Eso significa que en Cuba hay un atraso de infraestructuras que se constata no solamente en el aspecto envejecido y deteriorado que tiene el patrimonio físico que existe en el país, sino en que es un país en el que el consumo de energía por habitante es muy superior a la media de otros países, lo cual demuestra que en Cuba se despilfarra el consumo de energía, se gasta más en petróleo que en otras fuentes no renovables. Es decir, la economía cubana, todos sus distintos componentes y elementos no están adaptados a los elementos fundamentales de racionalidad económica.
Según el economista Eugenio Yáñez, el país tampoco está listo para una avalancha del turismo y agregó:
Cuba lo que más posibilidad tiene, me parece, en este momento, en una apertura hipotética del embargo, sería como maquiladora. Es decir, me parece que con la calificación de la fuerza de trabajo que hay en Cuba, sería un lugar donde habría muchas posibilidades para maquiladoras que después venderían esa producción, no tanto en Cuba, porque como se ha dicho, el mercado interno de Cuba es muy pequeño, muy débil, pero sí para venderlo en México, Centroamérica, en todo el Caribe.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Expertos destacan que Cuba tendrá una activa agenda diplomática en el 2015 tras cosechar muchos éxitos en este campo en el año 2014, como la histórica reconciliación con Estados Unidos.
El año termina con el reconocimiento explícito por el presidente Barack Obama de que Un nuevo enfoque estadounidense hacia Cuba es urgente, dijo a la AFP el analista Arturo López Levy del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Nueva York.
López Levy es cubano y es partidario del levantamiento del embargo. La agenda diplomática contempla este año la primera visita a la isla comunista de un funcionario estadounidense de alto rango en medio siglo y la participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas.
La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, participará en esta primera reunión de alto nivel a fines de enero en La Habana, según adelantó la propia funcionaria el 18 de diciembre, un día después de la reconciliación anunciada por Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro.
Un profesor de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños fue expulsado de esa institución luego de intentar asistir al performance de la artista cubana Tania Bruguera en la Plaza de la Revolución. Gabriel Reyes nos cuenta de quién se trata y qué fue lo que ocurrió.
Boris González Arena es licenciado en Historia del Arte y hasta este 5 de enero se desempeñaba como coordinador de la Cátedra de Humanidades en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, la misma que en el 2005 lo graduó en dirección de ficción.
Rescindir mi contrato y expulsarme de la escuela de cine. Esa es la decisión que me manifiesta. Alegan que ya los escritos míos son abiertamente contrarios a la revolución.
Y por oponerse frontalmente a instituciones y líderes cubanos y supuestamente no compartir los principios humanistas de la escuela.
Le pregunté cuáles son los valores humanistas y me dice, publicaste un artículo en que te ponías a los médicos cubanos en el ébola.
Según González Arena, sus contribuciones con la publicación digital Diario de Cuba solo fueron un pretexto para impulsarlo luego de su detención el día 30 en los alrededores de la Plaza de la Revolución. En reunión con Jerónimo Labrada, director de la Escuela Internacional de Cine, y 10 profesores cubanos,
se lo expliqué claramente, esto era una acción mandada por la seguridad del Estado cubano. Esto está buscando humillar y criminalizar a la víctima. Yo les expliqué en esa reunión que esto sucediera a 3 días de yo haber salido de un secuestro, los ofendía a ellos, los humillaba.
Boris González estuvo detenido entre los días 30 de diciembre y 2 de enero.
Groseramente a ellos, que además son mis compañeros de trabajo, personas a las que estimo, algunos de ellos con calidades intelectuales. Tengo 2 hijos, estas personas al expulsarme me están quitando la forma como me gano la vida para poder mantener a mis hijos.
Enterada de la expulsión de este profesor de la Escuela Internacional de Cine, la artista Tania Bruguera expresó:
a mí me parece eso realmente una medida que lo único que hace es demostrar que ellos no han cambiado su manera de pensar ni sus métodos de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque además todo el mundo tiene derecho a participar en una obra de arte. Me parece un barbarismo.
Con los cambios en las relaciones entre Washington y La Habana, Cuba espera un incremento en los viajes de estadounidenses a la isla. Un incremento que genere ingresos a través del turismo vinculado con las artes. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con Margaret Delmont Sánchez, también con Ramón Cernuda y José Martínez Cañas, expertos todos en este tema que ponen en perspectiva la realidad cubana.
Le llaman la economía naranja. Se trata de la economía generada y promovida por las artes y la cultura. Y es esta industria tan poderosa en la actualidad que, según las cifras publicadas en este libro por Felipe Buitrago e Iván Duque, ambos del Banco Interamericano con la colaboración de la UNESCO, se afirma que si correspondiera a un país, su economía sería la cuarta más grande del mundo, novena en la extracción de bienes y servicios y número 4 también como fuente de empleos.
Si el gobierno invierte en aquellos artistas nuevos, los jóvenes que tienen ese incentivo y esa creatividad nata, es por eso que sí tienen que haber regulaciones, tienen que haber leyes y algo muy importante porque al artista hay que protegerlo.
Margaret Delmont Sánchez de la Fundación Zambrano, organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la democracia en las Américas, asegura que las artes crearon más de 23 millones de empleos en el hemisferio el año pasado. Ahora Cuba se prepara para andar por este camino.
Independientemente de que ahora se abra un sector de compradores de productos artísticos en Cuba, que va a ser el turismo norteamericano, el mayor problema que tienen las artes y la cultura en Cuba, problema de comercialización, es que el gobierno cubano no permite gente que las empresas privadas, los cuentapropistas, asuman ese rol de comercializar el producto artístico.
Hay un peligro muy grande, creo yo, en comprar obra en Cuba bajo la presente circunstancia.
¿Qué son?
Un gobierno dictador, un gobierno donde no hay una estructura jurídica que respalda ni al comprador, ni al vendedor, ni al turista, ni a nadie.
Por estas y otras razones, artistas como Freddy Amil se han visto forzados a abandonar el país.
Son cosas bastante increíbles, bastante ilógicas. Personas que tienen una extremadamente genial su obra y no pueden exponer en galerías de un renombre bastante alto.
¿Pero estas galerías de renombre de quiénes son?
No, esas galerías son del Estado, por supuesto.
Intentando evitar una fuga masiva, un éxodo de artistas, desde los 90 el gobierno cubano ha otorgado ciertos privilegios a integrantes de esta comunidad, incluyendo viajar o residir en el extranjero. Estos artistas beneficiados por la protección económica de artes cubanas dentro y fuera de la isla, en algunos casos, prefieren mantener el imán que brinda el estar relacionado con la Cuba prohibida.
A mí me han dicho directamente artistas, yo no vengo a la Yuma porque yo vendo más quedándome en Cuba. Si vengo aquí, esto ya no soy un artista en Cuba.
La cinta cubana Conducta del realizador Ernesto Daranas es una de las finalistas para el premio a la mejor película iberoamericana de la 29ª edición de los Goyas del cine español.
Conducta competirá con la película argentina Relatos Salvajes, también con la uruguaya Kaplan y con la venezolana La Distancia Más Larga.
Los premios Goya que cada año concede la Academia de Cine Español serán entregados el próximo 7 de febrero en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid.
La cinta cubana Conducta ha recibido ya varios galardones, entre ellos el premio Coral del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tápanes Estrella y Juan Vendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sicto
y Aristides Quintero.